Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es miércoles 14 de junio. Estamos iniciando un Sumas repleto de contenido, pero yo hoy quiero, no sé, como que hablar un chin con mis amigos, Rosy Abreu, Santiago Sicard. Ha habido mucho calor, yo creo que debemos como que botar el golpe. Nosotros yo... Y la audiencia también. ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a toda nuestra audiencia. Feliz miércoles para todos, porque ya desde hoy empezamos a traer ese viernes. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, honestamente, no sé si Santiago siempre está conforme con el clima, cuando está así como medio caluroso. Pero yo honestamente siento que me voy a derretir. Me siento feliz de las condiciones en las que trabajo, gracias a Dios. Pero no sé cómo se estarán haciendo esas personas que tienen que estar en la calle, ya sea por su trabajo o por alguna situación específica. El calor está muy fuerte.
Bueno,
Santiago, buenas noches.
Muy buenas noches. Ustedes se van a reír. No quiero contradecirles.
Cuente.
Pero la realidad es que siento que hoy particularmente y esta semana el clima ha estado mucho más suave que la semana anterior. Y les cuento porque llevo el registro. Esto no estoy especulando. Wow. Llevo el registro. La semana pasada tuvimos temperaturas que llegaban hasta los 32 grados centígrados. Incluso un día registramos 33, pero con sensación térmica de 41 grados centígrados la semana pasada. Esta semana y específicamente hoy, miércoles 14 de junio, pues durante el día tuvimos temperaturas que alcanzaron los 31 grados centígrados, pero vean la diferencia. La sensación térmica estuvo alrededor de 34 grados, es decir, 7 grados menos que la semana anterior. Yo realmente sí he sentido más fresquito, es que la semana anterior estaba calurosito. Pero esta semana yo siento que está bajando y ojalá que continúe así, ojalá que continúe alrededor de 32, 33, 34 la sensación térmica, que aunque es caliente, pues es tolerable, le permite a uno caminar por la calle, transitar tranquilamente con una sombrillita aquí en la ciudad de Santo Domingo. Hoy tenemos un día especial, ¿no, Rosy? ¿Qué día es hoy? No en Sumas,
sí,
sino en el mundo entero. ¿Qué
en
día
el
es
mundo,
hoy?
En el mundo entero. A usted que le gustan esas cosas de la numerología, de las fechas especiales. Hoy, 14 de junio, es el Día Mundial del Donante de Sangre. ¿Alguno de ustedes ha donado sangre?
Sí, yo lo he hecho.
Yo
lo
también
he
lo he hecho.
En varias oportunidades. Y bueno, aquí en República Dominicana tengo que confesar que solo lo intenté una vez y en esa ocasión no pude porque acababa de salir de una situación médica. Pero en otros países sí lo he hecho y siempre le dan a uno como un juguito. Pues, no duele, es chévere. Bueno, importante. Hemos visto en las noticias, seguramente ustedes han estado mirando algunos periódicos del país, la prensa, pues que hay muchas informaciones sobre la donación de sangre en la República Dominicana. La realidad que tenemos es que existe déficit de sangre en el país. Ojo, déficit de sangre en el país. Al parecer, quienes vivimos en la República Dominicana no somos muy propensos a donar sangre. Y yo lo veo en las redes sociales. Muchas veces me llegan solicitudes de personas cercanas, de conocidos, para donar sangre porque requieren sangre para un familiar, para un amigo, etcétera. Entonces, ojo, ojalá que no nos toque vivir una emergencia para tomar conciencia de lo importante que es donar sangre. De hecho, afirman los médicos y los científicos que es muy saludable. Así que todos, ojalá, pensemos en esa opción y la hagamos realidad. Es un tema que no cuesta dinero, es un tema que no tiene ninguna incidencia negativa en la salud, sino todo lo contrario. Parece ser bastante saludable donar sangre. Ojalá que lo hagamos masivamente para que constantemente el país tenga mayor inventario de sangre y si algún día lo llegamos a requerir, no tengamos que pasar angustias. Es responsabilidad de todos los que vivimos aquí en la isla cuidarnos entre todos, y esa es una forma de hacerlo sin necesidad de recurrir a nuestro bolsillo. Y hablando de bolsillo, pasemos entonces a la información que nuestra audiencia le gusta. Yo sé que no les gustan estos boches que yo les echo de vez en cuando, pero es importante. Es importante porque Sumas quiere construir también pues, un contexto, un entorno en el que todos podamos disfrutar más, y la salud claramente hace parte de eso. Pero ahora sí, pasemos a los temas financieros, que creo que son mucho más agradables para el perfil que tiene nuestra audiencia.
Y vamos a iniciar nuestra agenda de hoy con los factores del día. La inflación de Estados Unidos disminuye por 11º mes consecutivo.
También en los Estados Unidos, los inventarios de crudo aumentan de forma inesperada. Los de combustible también han subido.
Y la Eurocámara se opone a la vigilancia en tiempo real y regula los sistemas GPT.
Y ya en nuestro país certifican la gestión de la DGA con norma antisoborno.
Una noticia fabulosa para los que nos gusta la eficiencia, para los que nos gusta la tecnología. Pues el Indotel pone en funcionamiento una plataforma web para validar documentos y firmas digitales.
Y se abre una convocatoria para empresas sostenibles. Vamos a ver de qué se trata este factor.
Y seguido de nuestros factores, nos vamos a conversar a fondo. Y hoy, pues ustedes saben que es miércoles y tenemos a nuestro querido Roberto Mella. Y básicamente él estará respondiendo una pregunta. Dice que la DGI pues le ha informado, es una pregunta de un oyente, que la persona debe pagar impuestos por comprobantes rebotados por terceros. Entonces, estaremos respondiendo esta pregunta en conjunto con Roberto Mella.
Sí, importante señalar que le preguntaremos a Roberto a qué se debe esto y qué se puede hacer en ese caso. Luego nos vamos a la estadística de hoy, que pues no requiere presentación porque es miércoles, y los miércoles ya todos ustedes saben que es el pulso del mercado con el señor Antonio Trujillo.
Y seguido vamos a formulemos el algoritmo, señores, con un tema que nos trae un oyente y me encantó porque vamos a hablar de cuentas corrientes. Vamos a ver de qué se trata esa pregunta.
Y para finalizar, ustedes saben que esta cherry se la ponemos al pastel con nuestra frase a recordar. Hoy es un miércoles bien cargado de muchísima información financiera, así que no se muevan de ahí, que al regreso Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Y damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales y nos vamos hacia Estados Unidos, donde el crecimiento de la inflación en Estados Unidos se enfrió aún más en mayo pasado, informó en el día de ayer el Departamento de Trabajo, en una señal alentadora para los jerarcas políticos que buscan reducir el aumento de los precios a los consumidores. Según indicó en un comunicado el índice de precios al consumidor, el IPC, un indicador clave de la inflación estadounidense, subió un 4.0% respecto al mismo mes del año anterior, en línea con las expectativas de los analistas y por debajo del aumento del 4.9% que sucedió durante el mes de abril. Este resultado sitúa a la inflación en el nivel más bajo en casi 2 años y a menos de la mitad del registro máximo del 9.1% alcanzado a mediados del año 2022. Los datos surgen en la víspera en que la Reserva Federal estadounidense inicia una reunión de 2 días en la que la evaluación de los índices influirán en su decisión sobre una modificación de las tasas de interés de referencia. Aunque la Fed emprendió una estrategia agresiva de aumento de las tasas, elevando el tipo de interés de referencia 10 veces seguidas desde principios del año pasado, se prevé que esta semana haga una pausa en dicha política. Analistas advierten que los responsables de la política monetaria de la Fed probablemente esperen una tendencia más sostenida de enfriamiento inflacionario antes de detener el alza de las mismas. En el mes de mayo, el IPC estadounidense subió un 0.1% contra un 0.4% del mes de abril, según indican los datos del Departamento de Trabajo.
Y ahora vamos a hablar de las existencias de crudo en los Estados Unidos, que crecieron de forma inesperada la semana pasada, mientras que los de gasolina y destilados aumentaron más de lo esperado. Esto lo informó hoy la Administración de Información de Energía, EIA por sus siglas en inglés. Los inventarios de crudo subieron en 7,9 millones de barriles en la semana que terminó el 9 de junio, dijo la EIA. lo que se compara con las expectativas de los analistas consultores en un sondeo de Reuters de una reducción de 510 mil barriles. Las existencias de crudo en el centro de entrega de Cushing, Oklahoma, sumaron 1,6 millones de barriles la semana pasada, según la EIA. La producción de crudo en las refinerías descendió en 61 mil barriles diarios, mientras que los índices de utilización de las refinerías cayeron 2,1 puntos porcentuales en la semana. Los inventarios de gasolina aumentaron en 2,1 millones de barriles en la semana, según la EIA, frente a las expectativas de los analistas de un alza de 316 mil barriles. Las existencias de destilados, que incluyen el diésel y combustible para calefacción, se incrementaron en 2,1 millones de barriles en la semana frente a las expectativas de un aumento de 1,2 millones de barriles. Las importaciones netas de crudo estadounidense bajaron unos 810 mil barriles diarios, según los datos.
Continuando en los mercados internacionales, ahora nos vamos al viejo mundo, y es que la Eurocámara se pone a la vigilancia en tiempo real y regula los sistemas de ChatGPT. El Parlamento Europeo se opuso en el día de hoy a la vigilancia biométrica en tiempo real e impuso condiciones para los nuevos sistemas como ChatGPT al aprobar la ley de inteligencia artificial que se está negociando en Bruselas para impulsar su desarrollo, limitando a su vez los posibles riesgos. Con 499 votos a favor, 28 en contra y 93 abstenciones, la Eurocámara fijó así su posición de cara a las negociaciones que empezarán hoy con la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea para pactar el texto definitivo de la ley y que continuarán bajo la presidencia rotatoria que España asumirá el próximo 1 de julio. Entre las demandas del Parlamento Europeo está la de prohibir la vigilancia biométrica en tiempo real en espacios públicos, en contra de lo que han defendido el Ejecutivo Comunitario y los países de la Unión Europea, que apuestan por permitirla si la autoriza un juez en casos muy específicos. En pleno debate sobre la necesidad de regular estos sistemas que son capaces de generar texto y material audiovisual, el Parlamento quiere que sus desarrolladores demuestren que han reducido los riesgos que la tecnología pueda generar a la salud, a los derechos fundamentales y al sistema democrático. Los eurodiputados también quieren que los usuarios que utilicen esta tecnología para generar imágenes falsas especifiquen que el contenido sea manipulado mediante la inteligencia artificial. Asimismo, piden que los desarrolladores de esos sistemas también expliquen de forma suficientemente detallada qué datos protegidos por derechos de autor han utilizado para entrenar a dicha inteligencia artificial. El Parlamento Europeo se opuso a la utilización de los sistemas de identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos. Los eurodiputados, no obstante, sí abrieron la puerta a poderlos utilizar a posteriormente, siempre con autorización judicial para perseguir los delitos graves.
Ya de vuelta a la República Dominicana, la Dirección General de Aduanas anunció que recibió la certificación ISO 37001 de Sistema de Gestión Antisoborno. La norma le fue acreditada a la DGA por cumplir con estándares internacionales para prevenir, detectar y mitigar el riesgo de soborno y corrupción por parte del sistema internacional QSI, empresa certificadora de las normas internacionales ISO. Al formalizar la entrega, el organismo certificador determinó que la DGA estableció y puso en marcha procesos, procedimientos y políticas objetivas contra el soborno y la corrupción. Abro comillas. Nos encontramos aquí para celebrar un logro significativo, la entrega del certificado ISO 37001-2016. El proceso ha sido riguroso y exhaustivo. Nuestro equipo de auditores evaluó detalladamente el sistema de gestión antisoborno y determinamos su conformidad con los criterios de la auditoría. La DGA, al obtener esta certificación, demuestra su compromiso y esfuerzo continuo por mantener los estándares éticos y de integridad en sus actividades. Esto dijo Celeste Acosta, que es la representante de la empresa certificadora. También la señora Acosta afirmó que con esta certificación la DGA se destaca como un modelo de gestión a seguir por otras instituciones y empresas del sector público-privado, sumándole a la institución recaudadora prestigio y confianza.
Y continuando, en nuestro país, el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones, Indotel, dejó en funcionamiento la nueva plataforma de validación de documentos y firmas digitales, ValidaFirma. Esta iniciativa tiene como propósito que los usuarios cuenten con un sistema que facilite la verificación y validación de la autenticidad, integridad y legalidad que poseen los documentos firmados digitalmente en el territorio nacional. El acto de lanzamiento fue encabezado por el presidente Luis Abinader, quien estuvo acompañado del presidente del Consejo Directivo del Indotel, el señor Nelson Arroyo. El portal permitirá, a través de un dominio y diseño web amigable, que se cargue un documento digital para obtener un informe de evaluación y verificación del formato de firma, datos del firmante y estado del certificado digital de su prestador. Durante el acto de lanzamiento, Arroyo destacó que el portal ValidaFirma se enmarca dentro de la misión de la Agenda Digital 2030 para optimizar y modernizar procesos tanto en el sector público como en el privado. Cito: el presidente Luis Abinader dejó clara su visión de gobierno respecto a la transformación digital que necesitaba el país, y desde el Indotel hemos dado los pasos necesarios para que esto sea así y podamos tener una República Dominicana más conectada y moderna, precisó el señor Arroyo. El director de Ciberseguridad, Comercio Electrónico y Firmas Digitales, César Moliné, explicó que los usuarios podrán verificar la fecha de emisión del certificado, la entidad de certificación que lo emitió, el periodo de validez y otros detalles que son muy relevantes para estos procesos. Además, el portal puede verificar si el certificado y los sellos electrónicos están vigentes y si han sido revocados o caducados. Este proyecto se enmarca dentro de las facultades otorgadas a través de la Ley 126-02 sobre comercio electrónico, documentos y firmas digitales.
Y ya para finalizar los factores, vamos a hablar del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que han convocado a todas las empresas del sector privado a presentar iniciativas que tengan un impacto económico, social y medioambiental y que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Estas iniciativas serán reconocidas y formarán parte del catálogo de prácticas prometedoras 2023. La iniciativa Prácticas Prometedoras busca reconocer las estrategias del sector privado dominicano que impactan, mitigan riesgos y contribuyen significativamente a lograr los ODS, convirtiéndose en un socio estratégico para el avance de la Agenda 2030. Desde su lanzamiento en el 2020, Prácticas Prometedoras ha recibido 135 iniciativas de más de 110 empresas y organizaciones. Por sus impactos económicos, sociales y ambientales positivos en el país y su contribución al avance de la Agenda 2030 en sus 5 esferas: planeta, personas, prosperidad, paz e institucionalidad y alianzas. Pueden presentar sus iniciativas todas las empresas, gremios y organizaciones privadas que quieran visibilizar sus propuestas e iniciativas de valor vinculadas a su actividad principal y que demuestren su compromiso con la sostenibilidad como un pilar de sus modelos de negocio. Durante la convocatoria, el CONEP y el PUNUD buscan reconocer y sistematizar propuestas exitosas y novedosas con resultados tangibles que aceleren el logro de los ODS.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día. Quédense con nosotros, que al regreso vamos a conversar a fondo.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
Tienda es sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Wara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado es sinónimo de Katy. Emprende se escribe con tu nombre. Mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular. A tu lado siempre.
Aviso. Si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gov.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Señores, hoy es miércoles de reglas. Tenemos aquí, lo habíamos esperado por minutos, el hombre más esperado aquí en Sumas, nuestro querido Roberto Reyes, porque cuántos temas de reglas este señor nos aclara para que andemos por la línea derecha. ¿Cómo estás, Roberto? Te extrañamos muchísimo. Cuéntanos de ti.
Gracias, gracias como siempre, Ivette, por esa introducción, por esa bienvenida. A mí siempre me place volver a este espacio, conversar con ustedes. Una semana ahí complicada de trabajo, temas médicos, andaban como muchas cosas en el ambiente, estomacales, gripales, pero bueno, aquí estamos sobreviviendo.
Aquí hemos sido víctimas. Si escuchas a Rosy, Rosy está ronquita. La semana pasada yo también perdí la voz casi en su totalidad. Definitivamente hay algo como en este cambio de clima, húmedo, este calor, la humedad, no sé. Pero de que estamos vivos y estamos felices de tenerte aquí, estamos felices de tenerte aquí y vivito y coleando.
Gracias, gracias Ibe, gracias. A mí también me place mucho conversar con ustedes, sobre todo cuando me notifican que lo que tenemos es una pregunta del público.
Ay, sí, hoy no vamos a tratar un tema particular de aquí, de Sumas. No, hoy queremos hablar y responder dudas de nuestra querida audiencia, dirigida específicamente a usted, señor Roberto. Quiero que sepa.
Qué honor.
Así es que le voy
Cuéntame.
A la pregunta.
Cuéntame entonces, Ivette, ¿qué tenemos?
Oiga lo que tenemos. Dice, la DGI me ha enviado un correo notificándome que debo pasar por una administración local a regularizar mi situación. Me presento y me informa la oficial que debo pagar impuestos por comprobantes reportados por terceros. Pero yo lo que soy es decoradora y me la busco con trabajitos pequeños. Bueno, Roberto.
Bueno, Ivette. Un caso complicado, pero a la vez muy frecuente de que ocurra. Miren, estimados radioescuchas, ¿qué ocurre? Que en los negocios, en las operaciones comerciales, en la medida en cómo vamos creciendo, nos van buscando quizá empresas que son más formales y que reportan sus gastos. Así como tienen que reportar ingresos, tienen que reportar gastos para deducir ese gasto fiscalmente, o sea, para reducir su pago de impuesto. Ellos tienen que tener comprobantes fiscales para registrar esos gastos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esas empresas con las cuales usted hace trabajo grande o pequeño y usted no tiene un comprobante fiscal, normalmente esa empresa hace un comprobante llamado comprobante del proveedor informal. Se le conoce como bastante por ese comprobante del proveedor informal. Eso es un comprobante que como usted no puede hacer uno porque no tiene un talonario de comprobantes fiscales, es un número que le otorga la renta a esa empresa que le está contratando, ¿verdad? Para hacer esos trabajitos de decoración, para él hacerlo como si fuera a su nombre. Entonces pone Ivette Silva, número de proveedor informal, el monto que se contrató, vamos a poner que sean 50 mil pesos, 30 mil pesos, 10 mil pesos, más el ITEBI. Y con ese comprobante es el que él registra para poder acreditar su propio costo o gasto. ¿Qué pasa? Que esa empresa, como es organizada, envía en sus reportes mensuales ese comprobante a la renta. ¿Qué pasa en la renta? Que la renta va registrando todo eso en su base de datos y lo va sumando. Cuando eso en el año sobrepasa un monto, que normalmente no necesariamente tiene que pasar un monto, pero nosotros entendemos, ¿verdad?, que luego que sobrepasa la exención contributiva, son valores, vamos a poner ya, cuando usted sobrepasa los 500 mil o 600 mil pesos al año, ya eso comienza a tener cierto interés fiscal. La renta fue sumando todos los valores que se fueron reportando con su cédula. Y ahora se dan cuenta que usted es un contribuyente importante que debería, en principio, pagar impuestos y hacer su declaración jurada. Esos comprobantes que estuvieron enviando las diferentes empresas con las que usted estuvo trabajando, se fueron sumando en la renta y ahora la renta dice, pero mire, es que nosotros tenemos un grupo de empresas o una empresa que ha reportado, vamos a poner en el año entero, cerca de 1 millón de pesos de gasto. Eso significa que usted facturó más de 1 millón de pesos de servicio. Entonces, usted tiene que hacer, formalizarse aquí y hacer una presentación, una declaración jurada y pagar un impuesto, que es el impuesto restante. Por eso es que le están haciendo esa notificación a esa persona. Probablemente ya haya acumulado muchos comprobantes de proveedores informales, ya los montos facturados son importantes y ella tiene que, ya ella creció, está trabajando con el sistema formal.
Ahora, Roberto, pero ella dice que hace trabajos pequeños, cosa que se puede creer, probablemente hace trabajos pequeños pero constantes. Sin embargo, recuerda que cuando una persona es independiente, no necesariamente tiene constancia en el hacer. ¿Cómo puede afectarle a ella o a cualquier amigo o amiga que nos escucha que tiene una situación parecida? ¿Cómo le afecta el ahora hacer esa declaración jurada cuando no tiene una empresa que esté constantemente facturando ese monto al año? Porque a veces
Sí.
hay ciertos tipos de negocios o de emprendimientos que tienen temporadas altas en la cual tú puedes facturar, por ejemplo, que 300, 500 mil, ponte ya hizo dos o tres decoraciones, le fue bien ese año, pero no quiere decir que esa sea la regla de esa emprendedora en todos los años.
Sí, bueno, lo que va a pasar es que en los años en los cuales ella no le va a ir bien, pues no va a pagar tantos impuestos, pero la renta necesariamente lo va a llamar porque ella está realizando una actividad económica que no paga impuestos porque usted como asalariado es la única excepción, ¿verdad? Si usted es un asalariado, ya la empresa donde usted trabaja paga los impuestos por usted. Pero en el caso que usted se dedique a cualquier actividad independiente, se supone que usted debe de pagar otro tipo de impuesto, ¿verdad? Se puede acoger a uno de los procedi al procedimiento simplificado de tributación también para no complicarse, pero inmediatamente usted comienza a realizar una actividad independiente, ya tiene a impuestos internos respirándole en la nuca. ¿Qué lo acerca a que lo notifiquen o lo notifiquen? Uno, los montos de las operaciones. Dos, el hecho de que hayan comprobantes fiscales. Entonces, si usted quiere crecer, va a tener que irse al mercado formal. Y el mercado formal va a necesitar comprobante fiscal. Entonces hay una decisión que usted tiene que tomar. ¿Se queda chiquitico chiripeando? O ya, si usted lo busca, porque hace decoraciones importantes, ¿verdad? Su trabajo es relevante, ya factura millones, pues entonces ahí la empresa le va a pedir un comprobante. Entonces ahí hay una decisión de crecimiento versus pago de impuestos. Y bueno, eso es una decisión. En teoría, todos deberían de pagar impuestos, ¿no?
Roberto, ¿desde qué
Inclusive.
monto? No sé, yo me he cogido el show para mí, no sé si Santiago o Rosy quieren preguntar, pero ¿desde qué monto ya la renta empieza a observarnos?
Mira, hay una exención contributiva que anda por cerca de los 500 mil pesos, el medio millón de pesos, que es el monto como que comienza a generar interés ante la Dirección General de Impuestos Internos. No tengo ahora mismo el monto exacto en mente, pero por ahí anda el asunto. Eso es anual, eso es anual. Entonces, ya si usted anda por esos valores, es posible que eso ocurra. ¿Qué también puede ocurrir? Que una empresa de forma equivocada o inclusive intencional, o inclusive intencional, esté generando proveedores informales para acreditar gastos, para tener gastos, y esté utilizando su cédula. Búscame la cédula de tu hermana ahí, que necesito crear un gasto, y te hace un proveedor informal y lo envía en la empresa, eso lo pone como gasto. Luego a usted le llega una notificación, ¿y qué es esto? No, pero esa empresa reportó que usted le facturó 600 mil pesos. Entonces ahí usted puede hacer una reclamación. No, eso no es cierto. Y buscar la forma de ir a la empresa. A nosotros nos ocurrió una vez con un cliente. Se notificó al suplidor y se le dijo, mire, esos comprobantes no aplican. Usted tiene que rectificarlo. Se envió una comunicación a la renta de que esos comprobantes no aplicaban y esa empresa tuvo que rectificarlo, anular esos gastos. Y eso le generó impuestos con recargos y mora, ¿verdad? Hay empresas que por equivocación lo hacen. Se quedan con una cédula, por ejemplo, te hacen un comprobante de una única vez y después por alguna razón contabilidad sigue con la cédula utilizándola. Eso lamentablemente no lo podemos anticipar, pero cuando llega un monto importante, usted seguro lo va a saber. ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Que de repente tú vayas a hacer un proceso de un vehículo, de una matrícula en DGI o de una propiedad, tú pongas tu cédula porque hay que transferirte esa matrícula a tu nombre, ahí alguien meta tu cédula en el sistema, oh, y esto, no, pero este señor supuestamente tiene 2 millones de pesos sin facturar y ahí entonces inicia toda esta situación.
Espérate, espérate, tengo otra pregunta, otra pregunta. ¿Cómo me puede afectar esto a mí si llegara a pasarme? ¿Y cómo puedo cuidarme? Ojo aquí, audiencia, que nos escucha, porque esto nos oye bien, tú puedes estar comprando algo, se queda grabada tu cédula, esto puede. ¿Cómo yo me veo en esta situación? ¿Cómo puedo, a dónde debo acudir para poder resolver este tipo de situación?
Bueno, en la misma Dirección General de Impuestos Internos, que eventualmente será quien te informará sobre esa situación, ahí tú declaras el hecho de que tú no has realizado ningún tipo de servicio para ese tipo de empresa. Y ellos tienen su proceso. Nosotros particularmente lo que hicimos fue enviar una comunicación a la renta y informar también a la empresa que había generado esas facturas de que estábamos conscientes de esa información y que tenían que rectificarlo. Entonces,
Okay.
enviamos copia a la renta y lo pusimos en evidencia a ellos de que tenían que corregir ese error porque eso estaba generando un ingreso que nosotros realmente, que ese cliente nuestro realmente no había tenido. Entonces, ahí se aclaró todo y la carga del proceso quedó del lado de quien cometió el error.
Perfecto, Roberto, quisiera que esto durara mucho. De verdad que cuando te tenemos aquí aprendemos tanto de la práctica, ¿verdad? Del día a día y quisiéramos durar, no, la hora entera completa contigo, pero ya se nos agotó el tiempo de conversar a fondo. Te esperamos el próximo miércoles con muchísimos temas. Audiencia, por favor, si tienen preguntas para Roberto de reglas, de todo lo que tiene que ver con contabilidad, hágala, hágala y aquí se la respondemos. Roberto, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, un abrazo a todos, cuídense mucho.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Tú que no coge corte con tu chelito, chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, maná.
Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado.
Los usuarios me tienen orientado. Esa gente está ambulado.
Antes yo estaba
Tú estás claro que
siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y como lo anunciamos en nuestra agenda, hoy es miércoles y como lo dijo Santiago también, los miércoles pues no tenemos mucho que decir sobre la estadística porque ustedes saben que los miércoles llega la estadística de manos de nuestro querido Antonio Trujillo, quien nos trae el pulso del mercado. Muy buenas noches, Antonio.
Buenas noches, Ivette, Rosy, Santiago, ¿cómo están todos? Y muy buenas noches a toda la audiencia creciente de Sumas.
Antonio, muy contentos de poderlo escuchar nuevamente, de tenerlo en Sumas con la estadística de hoy, el pulso del mercado con Antonio Trujillo. Antonio, por favor, cuéntenos un poquito de las estadísticas de la última semana en el mercado dominicano.
Yo me he estado quejando de que en el mercado dominicano, el mercado bursátil dominicano, está mostrando volúmenes de negociación bajos respecto de su potencial. Y esta semana no tengo distintas noticias, sino al contrario, todavía un volumen bajo, pero es explicado porque la semana pasada hubo un festivo que fue el día jueves 8 y bueno, algunos se tomaron el puente, pero ese día no hubo negociaciones en el mercado, por lo tanto eso afectó el volumen total. Entre el miércoles 7 y ayer martes 13 se negociaron 3.300 millones de pesos en el mercado dominicano, un volumen bajito para todo lo que el mercado puede hacer. Ayer martes se negociaron 1.600 millones, que fue, perdón, 1.000 millones, 1.003 millones, que fue el volumen más grande de esta semana. Y el lunes se negociaron también más de 1.000 millones. Ahora, en los otros días, volúmenes muy bajos. Y debo recalcar que la renta variable sigue dormida, viene dormida hace por lo menos 3 semanas. Y al decir dormida, me refiero a esa que tiene volúmenes de negociaciones muy, muy, muy pequeños. El pasado miércoles se negociaron 20 millones, el lunes 29 millones, pero ayer 2 millones. Realmente son un mercado como el dominicano, un mercado de valores que negocie 2 millones de pesos un día, realmente es una cifra escasa. Y Santiago le dejó la inquietud de qué es lo que está pasando en el mercado.
Antonio, y háblanos un poquito de los protagonistas. ¿Qué tenemos que saber para estos próximos días? ¿De qué debemos estar pendientes?
Bueno, hay unos preocupados por la rentabilidad, ¿no? Las rentabilidades siguen muy dispersas. Hay incluso algunos fondos de inversión con rentabilidades negativas. Pero quería resaltar rentabilidades en mayo para que tengamos presente más o menos cómo están rindiendo los fondos de inversión. El fondo de inversión JMMB Inmobiliario o Inmobiliario 1, le dicen también, en mayo tiene rentabilidad de 4.35. El 2, el fondo inmobiliario 2 también de JMMB tuvo 4.71. Hay un fondo que JMMB tiene que es dedicado, que es un fondo de desarrollo de sociedades que financia empresas que trabajan con energía sostenible. Ese fondo rindió en mayo 2.81. El fondo renta fija capitalizable popular, que es de renta fija, como su nombre lo dice, rindió 3.22. Otro inmobiliario, el de reservas 1, rindió 8.15 en mayo. El de reservas, pero el Fondo Cerrado de Desarrollo, Reservas 1, rindió 7.77%. El inmobiliario de BHD tuvo rentabilidad del 6.65%. Bueno, son muy distintas y hay fondos que los de desarrollo de sociedades que están empezando apenas a captar sus dineros o por ahora tienen rentabilidades negativas. Olvidaba, perdón, Santiago, al hablar de las cifras de negociación de la semana pasada, señalar que el día lunes se negociaron 1.420 millones en notas de renta fija del Banco Central que vencen en el año 2028 y esas tienen una tasa de interés del 15%, muy atractivo, se estaba negociando el 116% de su valor. Y no hubo colocaciones en el mercado primario, seguimos esperando las acciones de César Iglesias. Otro punto. Hablábamos también hace unos días de calificaciones. Hay otra calificación interesante que salió La calificación de riesgo del fondo GAM Energía, que por cierto va a pasar a llamarse Altio Energía. Este fondo lo califica Pacific Credit Rating y le ratificó su calificación C2F. Esta tiene esta nomenclatura, C2F. Esa C significa que es un fondo dirigido a inversionistas que tienen un perfil de inversión conservador, que busca rentabilidad, pero con una probabilidad mínima de pérdidas de capital. Y el 2F significa que es un fondo con moderada vulnerabilidad a sufrir pérdidas de valor. Pacific Credit dice que la calificación que le otorgó, que le ratificó a GAM Energía, se debe a su cartera de inversiones conservadora, que está fundamentalmente en el sector eléctrico, que esa cartera respeta los límites establecidos en el fondo. Pero además le considera muy importante el hecho de que este fondo se encuentre, tenga el respaldo profesional de gente que tiene mucha experiencia en eso, y además de sus socios, de sus controladores, que son el grupo RISEC. Eso ayuda mucho en su calificación. Y finalmente, hace unas semanas hablábamos de los accionistas de la Bolsa de Valores a raíz de la asamblea. Bueno, son más de 20 accionistas, pero quería resaltar que el 57.6% de la Bolsa de Valores de República Dominicana pertenece a 6 puestos de bolsa: Alfa, BHD, Inversiones Popular, JMBB, Parallax Valores, o sea, Parval, y United Capital. Y esto es por ahora, Santiago. Seguimos esperando las acciones de César Iglesias. Espero que usted me tenga buenas noticias sobre eso.
Bueno, mire, la esperanza continúa viva, y creo que más viva que nunca, Antonio.
Y no se nos vaya sin contarnos de los mercados internacionales, qué está pasando por el otro lado del mundo.
Bueno, en los mercados de valores internacionales hay noticias interesantes. Primero, en México, muy contentos, algunos, porque sigue valorizándose el peso mexicano. Ese es un fenómeno que ha pasado en las economías grandes de América Latina: el sol peruano, el peso colombiano, el peso chileno se están valorizando después de que tuvieron días muy malos a principios de año. El peso mexicano se valorizó tanto que llegó ayer a 17.27 pesos por dólar. Hay que recordar que el peso mexicano valía más de 20 por dólar hasta el año pasado. En la mayoría de meses del año pasado se cotizó incluso sobre 20. Entonces está mostrando una valorización, una apreciación anual del 11.5%. Es un nivel no visto en México hace mucho tiempo. Y esperemos a ver qué decisiones toma la Reserva Federal sobre tasas de interés, que eso podría afectar de nuevo la cotización del peso mexicano. Naturalmente los exportadores están muy preocupados, pero los importadores mexicanos están felices porque les salen menos costosas sus importaciones. Otro tema, y sobre esto, ya que hablo de la Reserva Federal, si las inflaciones siguen bajando en el mundo, como parece ser, los bancos centrales van a reducir sus tasas de interés. Entonces vale la pena recordar cuál es la tasa de interés de banco central más baja del mundo. Es la de Japón. Japón en estos momentos está cobrando menos 0.10. Quiere decir que un banco le pide un préstamo al Banco Central de Japón y en vez de cobrarle, le abona 0.1% al capital. Pero fuera del caso de Japón, Fiji, que es una isla en Oceanía, el Banco Central de ese país cobra 0.25%, Camboya 0.8%, Cabo Verde 1% y Suiza 1.5%. La tasa de interés de Suiza es la quinta más baja del mundo. ¿Y cuáles son las más altas? La más alta es la de un país que... La más alta es la de Zimbabue en el África, que es un ejemplo que se da cada en las universidades siempre sobre manejos extraños de inflaciones y de depreciaciones de moneda. Zimbabue, el Banco Central de Zimbabue cobra 150%. Y la segunda del mundo es la Argentina, que cobra 97%. Como referencia, en América Latina, la tasa más alta de América Latina, bueno, ya le mencioné a Argentina, que es 150, que es 100, perdón, 97%, pero 97%, perdón. Pero la segunda más alta de Latinoamérica es la Venezuela, donde el banco cobra 52.6%. La tercera es la de Haití, que cobra 17%. Pero son también altas todavía las de Brasil, 13.75%, Colombia 13.25%, Uruguay 11.25%. La tasa dominicana es 8% y es la octava más barata de Latinoamérica. El caso curioso es que la más barata es la de Cuba con 2.25%, pero el manejo de la economía cubana no es comparable al de los demás países donde la política monetaria tiene un papel muy importante. Y finalizo con uno de mis rankings. Este le va a gustar mucho a Ivette y a Rosy, que no sé si son consumidoras de los productos de McDonald's, Ustedes saben que existe un índice muy famoso en el mundo que es el índice Big Mac, que compara cuánto vale una Big Mac, que es la hamburguesa más vendida, entiendo, de McDonald's. En Latinoamérica, donde es más cara, es en Uruguay, donde un Big Mac vale $6.55, carísima. En Argentina vale 6.31, en Costa Rica 4.56, en Chile 4.75 y en Brasil 4.44. ¿Cuánto vale una Big Mac en República Dominicana, Santiago?
Como $5.
Ah, bueno, está por ahí cerca, está debajo.
Más
Eso es muy interesante para comparar cómo se la inflación en distintos países. Y debo decir solamente que en uno de los países donde es más barata la Big Mac en Latinoamérica es en Guatemala, vale menos de $3.50. Y bueno, eso es todo por hoy, Santiago. Sigo esperando las acciones de César Iglesias y nos vemos en una semana.
Señor Trujillo, siempre es un placer compartir con usted estos minutos aquí en Sumas Radio. Esperamos verlo dentro de 8 días y le agradecemos muchísimo su usual colaboración y la información que le trae a toda nuestra audiencia. Que tenga una feliz semana.
Feliz noche, Santiago. Finalmente quiero recordar una cosa, que recuerden, con sumas nadie resta, todos multiplican.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Alfio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Y como lo acaba de decir nuestra querida Ivette, vamos a formular el algoritmo como cada miércoles, pues tratamos de aclarar algunas dudas que recibimos de parte de uno de ustedes, de nuestros radioescucha. Y en el día de hoy, alguien nos pregunta lo siguiente: ¿por qué no es conveniente guardar mis ahorros en cuentas corrientes? Ya varias personas me han dicho que es una mala opción, pero nadie me explica el por qué. Santiago, si nos puede iluminar.
Miren, sencillo. Primero, no es que las cuentas corrientes sean malas ni muchísimo menos. Tienen unos servicios extraordinarios. Para entenderlo un poquito, voy a explicar qué es una cuenta corriente. Una cuenta corriente no es más sino un contrato que firmamos con el banco por el cual como clientes realizamos un depósito en la entidad financiera y así podemos emplear esos recursos para múltiples transacciones. Las cuentas corrientes son fabulosas y permiten hacer muchísimas cosas. Entre eso, lo más importante es que usualmente nos permiten hacer giros y transferencias a muchísimas otras entidades con las cuales tenemos obligaciones de manera automatizada, de manera fácil y con costos más bajitos. Pero especialmente nos permite tener la opción de los cheques, que es una facilidad que exclusivamente corresponde a las cuentas corrientes. ¿Qué nos permiten los cheques? Entre comillas, generar dinero. ¿Por qué? Porque en mi cuenta corriente yo puedo no tener dinero, tener aprobado un sobregiro y entonces con ese cheque pagar en diferentes establecimientos y tener dos opciones. Una, ir y depositar ese mismo día o al siguiente día en mi cuenta bancaria y entonces simplemente me financié por muy corto plazo. O número dos, hacer uso de ese sobregiro que me ofrece esa cuenta bancaria y que el cheque pues sea cobrado por la persona correspondiente. Es decir, me permite comprar cosas sin necesidad de cargar dinero. Me permite comprar cosas sin necesidad de tener dinero. Es muy importante tener conciencia de esto porque tenemos que saber administrarlo muy bien. Ahora bien, en cuanto a lo que se refiere a los ahorros, pues realmente no es que yo no deba ahorrar en una cuenta corriente. De hecho, si lo único que usted tiene es una cuenta corriente, pues ahorre ahí. Sin embargo, lo que pasa es que normalmente, como las cuentas corrientes ofrecen todos estos servicios, si usted no los va a emplear, pues puede estar incurriendo en costos y gastos innecesarios. Y especialmente, las cuentas corrientes difícilmente pagan intereses. Es decir, difícilmente le reconocen a usted un beneficio por haber dejado esos depósitos quietos en el banco durante cierto tiempo. En cambio, hay productos especializados en la banca, especialmente cuentas de ahorro, que le permiten a usted ahorrar desde pequeños montos, tener la facilidad de mover el dinero y generar intereses. Si definitivamente usted ya está decidido a hacer un ahorro a un plazo un poquito más largo, o definitivamente quiere entrar en el mundo de las inversiones, pues entonces hay otros productos que son mucho más favorables, como los fondos de inversión abiertos, que si bien tienen algo más de riesgo, pues por supuesto también compensan ese riesgo con algo más de rentabilidad, sin quitarle a usted la facilidad de disponer de esos recursos de un día para otro. Pero miren la diferencia. En la cuenta de ahorros o en la cuenta corriente, usted puede disponer inmediatamente de sus recursos. Hoy en día, a través de un cajero automático, 24 horas al día. Con los fondos de inversión, apenas se está innovando en esas facilidades y por ahora no existe la posibilidad de disponer de ese dinero inmediatamente, sino que usted tiene que hacer una solicitud y posiblemente un par de horas después recibe su dinero. Y si la AFI no está laborando porque es un sábado o un domingo, pues ese dinero usted por el momento no lo puede tocar. Hay países donde las administradoras de fondos de inversión tienen posibilidades para que las personas puedan disponer de sus recursos 24 horas durante los 7 días de la semana. Entonces, ojo, la cuenta corriente es muy útil, es muy buena, pero quizás no es el producto más apropiado para sus ahorros. Están las cuentas de ahorro y los fondos de inversión abiertos.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y hoy es miércoles, mitad de semana, ¿y quién va a traer la cherry a este pastel? ¿Santiago o Iberto?
No, me la pedí yo porque es miércoles de donar sangre, es miércoles de hacer algo filantrópico y esta frase tiene mucho que ver con eso, me gusta mucho. Es del señor Jean-Jacques Rousseau o también conocido por la castellanización de su nombre como Juan Jacobo Rousseau. ¿Quieren saber quién es él?
Claro,
claro que sí, Santiago.
Nació en Ginebra, Suiza, y fue escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturalista. Y aunque fue definido como un ilustrado, presentó profundas contradicciones que lo separaron de los principales representantes de la ilustración, ganándose, por ejemplo, la crítica de Voltaire y siendo considerado como uno de los principales escritores del preromanticismo. Hoy nos trae una frase que para algunos será romántica, pero para mí creo que es una realidad. Él nos dice lo siguiente: la igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro, ni ninguno tan pobre que se vea necesitado de venderse. Para algunos esto es una utopía, para mí es una posibilidad, y es una posibilidad muy real que está en nuestras manos. Es decir, la igualdad de la riqueza no debe estar en que todos tengamos exactamente lo mismo, o que un Estado deba garantizarnos exactamente lo mismo a todos. No, yo creo que la igualdad de la riqueza debe estar en las oportunidades que tenemos, y ojalá en que esa repartición de las riquezas, en que la acumulación se dé de tal manera que no exista alguien que por la cantidad de dinero que tiene piense que puede oprimir al otro, puede comprarlo, puede obligarlo a hacer cosas que él mismo no haría. Y del otro lado, por supuesto, que no haya tal nivel de necesidad y de pobreza que estemos dispuestos a vender nuestros principios, a vender muchas de las cosas que pensamos que no deben ser. Ahí yo creo que estamos en equilibrio. No se trata de comunismo, no se trata de socialismo, no se trata de capitalismo. Se trata más de un tema humano y de un tema ético que yo creo que todos tenemos en el corazón y en la mente. Así que ojalá nunca nos olvidemos de esto y sigamos trabajando por construir sociedades más igualitarias en los que bajo las libertades del sistema con el que funcionamos, que ha resultado ser bastante beneficioso para todos, pues evitemos que hayan esas riquezas tan extremas o especialmente esas pobrezas tan extremas. El problema, creo yo, y aquí habrá crítica, me gustará verlo en nuestro Instagram, no es que haya riqueza extrema, el problema realmente es que exista pobreza extrema. Así que los dejamos con esta frase de Jean-Jacques Rousseau y los esperamos mañana jueves para compartir de nuevo una horita con ustedes aquí en Suma. Muy buenas noches.
Hasta muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.